voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados de Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer término la defensora de los derechos humanos, Diana Marcela Otavo. Bienvenida a este programa.
Hola, buenas noches para ti, para todos los oyentes. Muchas gracias por escucharnos en esta conversación del día de hoy.
Gracias. También está con nosotros Ciro Ramírez, que es senador de la República. Bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro, a los compañeros de panel y a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Antonio Sanguino, senador de la República, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, gracias a ti. Muy contento de estar acá con Diana Marcela, con Ciro, con Julián, que acaba de llegar, aquí con Alejito, que es el anfitrión que nos modera, y por supuesto, un gusto poder saludar a toda la audiencia.
Muy bien, y nuestro otro invitado es Julián Quintana, que fue director del CTI. Doctor Quintana, gracias por estar en este espacio.
Bueno, muy buenas noches, un honor acompañarlos, un saludo a todos mis compañeros de panel y a todas las personas que nos escuchan, gracias.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con, por supuesto, la campaña presidencial. Se enfrentan el 19 de junio, dentro de 18 días exactamente, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y Gustavo Petro le ha propuesto a Rodolfo Hernández un acuerdo de gobernabilidad. Voy a leer lo que dicen las noticias. Por ejemplo, una de ellas dice: el candidato de izquierda, Gustavo Petro, le propuso a su rival para las elecciones presidenciales un gran acuerdo nacional, cualquiera que sea el ganador de la segunda vuelta el 19 de junio. Agrega la noticia: Petro pidió el acuerdo para que en el primer acto de gobierno se tracen caminos de consenso hacia reformas fundamentales que necesita Colombia para convivir en paz. Y agregó el doctor Petro que él le propondría al contrincante Rodolfo Hernández que si su programa es cada vez más próximo al del propio Gustavo Petro, pues lo que deben hacer, y que eso es lo que se está viendo, es un gran acuerdo nacional. Bien, y además agrega Gustavo Petro que la idea es cambiar realmente al país y construir justicia social y en paz. Bueno, aquí es verdad que ambos candidatos tienen algunas coincidencias, como ocurren en muchas elecciones, algunas distintas propuestas, por ejemplo, lo que tiene que ver con legalización de la droga, o con matrimonios homosexuales, o con, por ejemplo, adopciones de parejas gay, etcétera, etcétera, en muchas cuestiones. ¿Ven ustedes esto factible? ¿O les parece que es una jugada política de Petro? Porque aquí todo el mundo está en campaña y, por supuesto, ambos quieren ganar. ¿Cuál es la percepción que tienen de este asunto? Senador Antonio Sanguino.
Bueno, pues yo coincido con esa invitación y con ese llamamiento que hace Gustavo Petro. Creo que si gana el ingeniero Rodolfo Hernández, debería convocar a un gobierno de unidad nacional, y si lo hace Petro, igual. Creo que la buena noticia, la más importante del pasado 29 de mayo, es que el país superó el proyecto autoritario del uribismo tal como lo habíamos conocido, y que esta nueva etapa de la política colombiana impone un gobierno de unidad nacional y de coalición para un cambio con reformas como las que reclama Colombia. Ahora, yo me imagino que Petro se está refiriendo a uno de los dos programas del ingeniero Rodolfo Hernández, porque tiene uno que inscribió en la registraduría y tiene otro que nos presentó en 20 trinos en los últimos días, que efectivamente es muy parecido a lo que hemos venido proponiendo tanto la coalición del Pacto Histórico como lo que veníamos con matices, por supuesto, distintos, pero en términos esenciales, lo que veníamos proponiendo nosotros desde la coalición Centro Esperanza en cabeza de Sergio Fajardo. Así que creo que es un momento para pensar en las reformas del país y para construir un acuerdo nacional alrededor de esas reformas, y en eso le concedo mucha razón a este llamamiento que ha hecho Gustavo Petro hoy.
¿Ciro Ramírez está de acuerdo con Antonio Sanguino?
No, yo pienso que esto es un acto de desespero en el que está buscando cualquier forma, herramienta, mecanismo, canal para ver cómo revive, porque saben que un candidato como Rodolfo Hernández, con la ayuda de él y su TikTok, llegó a más de 5.900.000 votos solo. Y obviamente el petrismo nunca se imaginó que esto iba a pasar y se les aparece de la nada Rodolfo en el último mes creciendo y ahora están mirando es qué hacen, qué diablos le pueden decir a Rodolfo a ver cómo le pueden bajar, porque lo que hoy está pasando con esta candidatura de Rodolfo Hernández, que él solo, sin la ayuda de nadie, ha logrado una votación muy importante. Yo se lo digo, en Boyacá es el ser humano que ha sacado más votos en toda la historia en el departamento, solo, sin ayuda de nadie. Y pues el petrismo está ahora tomándose su propia medicina del odio, del rencor, y obviamente ahora está tendiendo lazos con todo el mundo, cambiando completamente su discurso, que lo de las pensiones ya no, que lo de la minería ya no, que lo de hidrocarburos ya no. Entonces está tratando de cambiar completamente a ver qué más hacen, qué más inventan, pero pues yo creo que ya esto está servido. Lo que Rodolfo hoy yo veo que tiene que hacer es simplemente, mientras menos hable, menos trine, tiene una presidencia de la República servida el 19 de junio.
Diana Marcela Otavo, ¿cuál es su opinión?
Pues yo pienso que el mensaje que se dio en la primera vuelta fue contundente. La gente votó por un cambio de gobierno. Ese cambio de gobierno y ese cambio de modelo, el modelo hoy lo tenía el uribismo. Estuvieron consolidados con Iván Duque 4 años, cooptando también los órganos de control, todas las instancias de gobierno, y la gente le dijo a eso no. Y le dijo a eso no antes de las consultas, cuando Iván Zuluaga tuvo que bajarse, y le dijeron no también al plan B del uribismo, que era Federico Gutiérrez. Y digamos, en eso sí hay una concepción común, y es que la gente votó por el cambio. Votó por un cambio de modelo, que no es el mismo que nos viene gobernando y que nos empobreció y que nos llevó a una situación de pobreza y de incertidumbre impresionante. Entonces, yo lo que sí creo es que la gente quiere un cambio. Hoy tiene 2 opciones de cambio. Tiene una opción consolidada en el pacto histórico, que si bien encabeza Gustavo Petro y Francia Márquez, hace parte también gente muy valiosa, gente como que llega en estos días de la coalición de la esperanza, y otra serie de adiciones que son importantes para un cambio en la forma en la que se administra el gobierno. Creo que está el cambio del pacto histórico, donde nosotros tenemos muy claras cuáles son las metas, donde la gente conoce ya a Gustavo Petro hace mucho tiempo, sabe lo que Gustavo Petro, Francia Márquez y nosotros estamos promoviendo, pero hay un desconocimiento absoluto de lo que Rodolfo Hernández quiere hacer en este país. Y yo sí creo que pues la gente tendrá que decidir entre la certidumbre de lo que es Gustavo Petro y un señor que, como lo dice el senador Ciro, pues apareció en un momento a otro. Yo no creo que solo sea TikTok. Él mismo dijo, 10 millones de dólares sirven para hacer una campaña también, ¿no? Entonces, yo sí creo que con esos 10 millones de dólares, más mucho TikTok, él llegó consolidándose. Pero hoy lo cierto es que es incertidumbre. Algo que leíamos en un trabajo que estamos adelantando, exigiendo desde la ciudadanía los debates presidenciales en segunda vuelta, es que Rodolfo Hernández, como lo dice el senador Sanguino, tiene 2 planes de gobierno, y en uno dice una cosa y en redes sociales dice otra. Entre esas redes sociales, él ha publicado varios decretos, uno que me preocupa mucho, y es el de conmoción interior para quitarle las facultades al Congreso el 7 de agosto y que él pueda hacer su reforma tributaria. Entonces yo creo que sin necesidad de pasar por el Congreso y a ver si algún día la Corte Constitucional dice si eso es válido o no. Yo creo que la ciudadanía tiene el derecho a conocer estas cosas y decidir si quiere la certidumbre que ofrece el pacto histórico, el proyecto que ya conocen de país que nosotros le estamos ofreciendo a la ciudadanía, o la incertidumbre de una persona que parece no se está lanzando a candidato presidencial, sino al dueño de una finca.
Solo una pregunta, es que usted dice que el ingeniero Rodolfo Hernández debe haberse gastado, o para algo le deben haber servido 10 millones de dólares, pero tengo entendido por lo que leía hoy de Ángel Becasino, el estratega de comunicación política, que lo que se gastaron en la campaña es algo así como 4,000 millones de pesos, que él dice que es una décima parte de lo que suelen gastarse en otras campañas. ¿Tiene usted el dato de los 10 millones de dólares o es simplemente que usted asume que ese es lo que tiene Rodolfo Hernández y que con eso puede financiar más la campaña?
Son las propias declaraciones de las entrevistas que dio en estos días a otro medio de comunicación, donde él dice, mi patrimonio es de 100 millones de dólares y yo me gasté 10 ya. millones de dólares en la campaña. Si esas cifras no coinciden con lo que reportaron a la autoridad electoral, sería muy interesante revisarlo, porque unas son las declaraciones que ha hecho el candidato y otro pueden ser los gastos reportados de Rodolfo Hernández ante las autoridades.
Muy bien. Julián Quintana, su opinión.
Es muy importante plantear el contexto para entender el texto. Creo que los colombianos estamos acostumbrados a ver un Petro que siempre que se siente nervioso, que siente pánico, que siente una amenaza en su aspiración presidencial, se inventa un cuentazo. Recuerden ustedes que primero fueron las amenazas, y como último cuento y chisme, un tal golpe de Estado, y que convocó a los demás candidatos, dizque a una reunión para poder limitar ese gran golpe de Estado que se le iba a dar a Colombia. Pues todo resultó una vil mentira, como también muchas de las propuestas que ha hecho Petro alrededor de la campaña. ¿Cuál es el contexto? Un candidato inesperado, que en menos de 24 horas, dos encuestas a nivel nacional, lo muestran por encima de Petro, que lleva toda su vida siendo candidato presidencial. Es obviamente que prende las alarmas en la campaña del exguerrillero. Y sin duda alguna tiene que tener una estrategia nueva, ¿y es cuál? Él sabe que no puede tener los votos de Fico, porque son votos antipetristas, pero tiene que buscar los votos de los que están indecisos, los votos en blanco y los votos del mismo Rodolfo. ¿Y qué es lo que hace? Tratar de equiparar los dos programas. ¿Por qué? Porque los votantes de primera vuelta ven en Rodolfo, miren ustedes esto, el cambio real que necesita el país, no el cambio petrista. Es que Petro hoy en día tiene todas las maquinarias del santismo, todas las maquinarias de los partidos de izquierda que se robaron a Bogotá, investigados, condenados, paramilitares, guerrilleros, asesinos, hoy están con Gustavo Petro. Y mire usted el discurso tan interesante de Rodolfo. Vamos a derrocar las maquinarias. Pues las maquinarias están en esa campaña de Gustavo Petro. Y entonces, si él se da cuenta que esos electores están buscando el cambio, yo creo que esa propuesta de Petro es buscando igualar esas propuestas de Rodolfo para decirle al elector, engañarlo nuevamente, yo también soy cambio, yo también puedo tener las mismas propuestas. Y yo lo que creo es que es un engaño más a los colombianos. Lo que demuestra es que Petro tiene pánico, está asustado. Realmente eso es lo que demuestra el desespero. ¿Por qué, me pregunto, no lo hizo antes de la primera vuelta presidencial? ¿Por qué lo hace después cuando está perdiendo en las encuestas? Simplemente porque es otra mentira más, y lo que busca es tratar de erradicar ese discurso de odio que tienen sus barras bravas, congresistas, youtubers, los que manejan el Twitter, que se la pasan generando odio. Entonces hoy se busca con un discurso mucho más bondadoso, generoso, atrayendo votantes. Eso es lo que está buscando, tratar de no perder las elecciones, que es mi concepto. Hoy, Petro no va a ser presidente de Colombia, seguramente por esos errores. Ahora, el tema de Piedad, de Roy, también de Benedetti, le ha quitado muchos votos, sin duda alguna, malas decisiones, pero maquinarias que están en esa campaña y maquinarias que están inmiscuidas, vinculadas con delitos gravísimos y que también por mucho tiempo han robado el Estado colombiano, y eso hoy le está pasando factura. Rodolfo se presenta como un candidato independiente, sin maquinarias, y eso es lo que quiere la gente, y Petro le va a quedar muy difícil conquistar esos 2 millones de votos que necesita.
Ya. Bueno, ahí, aquí vamos a hablar de encuestas ahora de cara a estas elecciones presidenciales. Alejandro Villegas, hay una del Centro Nacional de Consultoría que habla de un empate técnico entre ambos candidatos. ¿Qué señala ese sondeo?
Pues esta es una encuesta que fue contratada por CMI en las últimas horas, una encuesta en la que fueron consultadas 1.200 personas en 43 municipios del país. Tuvo lugar entre el 30 y el 31 pasado de mayo. Y dice que pues Gustavo Petro obtendría un 39%, lo haría por Gustavo Petro, y un 41% lo haría por el exalcalde de Bucaramanga. Allí dice el Centro Nacional de Consultoría que se encuentra en ese margen de error del 2,8%. De esta manera, pues aparece prácticamente en un empate técnico estos dos aspirantes, 39% Petro y 41% que obtendría el ingeniero Rodolfo Hernández.
Hay otra encuesta que hizo en las últimas horas y además se va a hacer diariamente, GAT3, que es una empresa encuestadora española, para RCN Radio, para Noticias RCN, para el periódico La República, para el programa La Noche en NTN 24 y para la FM. Y según esa encuesta, el dato de esta mañana habrá otro, según esa encuesta, cuando se le pregunta a la gente por quién votará en segunda vuelta, el 52,5% de los encuestados dijeron que lo harían por Rodolfo Hernández, el 44,8% por Gustavo Petro. ¿Creen ustedes que son estos indicadores o simplemente hay cosas a las que no hay que prestarle atención? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes con respecto a este tema? Ciro Ramírez.
Juan Carlos, primero, pues las encuestas son muy tempranas. Hasta ahora se están acomodando, digamos, como que quedan dos candidatos, conociendo las personas que no conocían a fondo a Rodolfo Hernández, lo que ha dicho, lo que ha venido diciendo, lo que dice en sus redes. Y yo pienso que estas encuestas que ya empiezan a mostrar en tan solo un día, dos días, ya a Rodolfo por encima de Gustavo Petro, y esto es demasiado importante porque es la primera vez que Petro no está de primeras durante meses, desde hace meses, años, yo creo. Petro estaba de primeras, y creo que el hecho que en tan solo un día un candidato que absolutamente solo, sin maquinarias, estructuras, políticos, gobernadores, solo logra pasar a segunda vuelta, en tan solo un día ya esté por encima, pienso que eso va a ser una brecha que se va a ir ampliando a lo largo de estas dos semanas. Y creo que, como me dijo un campesino en Cundinamarca y otro en Boyacá, la muenda va a ser tenaz.
Bueno, Antonio Sanguino, ¿qué piensa usted de estos sondeos?
Bueno, lo primero que hay que hacer es que una vez se pueda tramitar una nueva reforma al código electoral, hay que meter en cintura esta vagabundería en la que se han convertido las encuestas. Esto es una burla a la democracia, porque las encuestas a veces no reflejan el clima de opinión electoral, sino que tratan de formar una opinión electoral. Y desafortunadamente eso se cayó con el nuevo código electoral en la Corte. Nosotros acabamos de erradicar un proyecto de ley en cabeza del senador Rodrigo Lara Restrepo para reglamentar las encuestas. Esto no puede seguir ocurriendo. Los tracking los muestran como encuestas. Las mediciones nadie controla, ni sus muestras, ni el tipo de procedimiento, de metodología que se usan, ni los tiempos en los que se revelan, las financiaciones a veces son oscuras, opacas, en fin. Así que esa es una cosa que hay que reglamentar. Y en segundo lugar hay que reglamentar los debates. ¿Cómo así que un señor se le ocurre decir que no va a los debates y nadie, no hay autoridad posible que permita que los ciudadanos se informen sobre, digamos, y calificadamente sobre las propuestas y el tipo de liderazgo que se ofrece en las campañas? Yo creo que eso tampoco se puede permitir. En las democracias serias eso no ocurre. Ahora, estas mediciones que hemos visto, que prácticamente son mediciones, sin mayor rigor, creo yo, pues en todo caso revelan cifras que son interesantes de analizar. Por ejemplo, Rodolfo Hernández no sumó lo de él y lo de Fico, porque si lo sumara hubiera estado en el 52%, está en el 40%. En segundo lugar, pues esta es una medición en caliente, por supuesto, con un fenómeno relativamente nuevo, que es el fenómeno de Rodolfo, que yo no creo, es probable que nos dejó descolocado a todos, ¿no?, incluyendo a Petro, pero a quienes más dejó descolocados es a los uribistas. Esos sí quedaron, ¿no?, pasmados, porque esos sí no se imaginaron, ¿no?, que su fabricación, que era Fico, terminara en la lona, como terminó, ¿no?, y que el uribismo quedara, ese sí, descolocado, ¿no?, tratando de metamorfearse ahora con Rodolfo Hernández, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Hasta el propio presidente de la República interviniendo de nuevo en política. Eso le sirve a la candidatura de Petro, porque cada intervención de Fico le quita puntos, de Duque le quita puntos al candidato del uribismo. Así que está muy bien para Petro que intervenga el señor Duque. Y un comentario final que quería hacer sobre estos anuncios de Rodolfo Hernández. Yo no soy abogado. Aquí está el doctor Quintana, que es un jurista consumado y litigante, pues, de profesión. Pero el señor Rodolfo Hernández, sin que se posesione, está prevaricando. Está diciendo que tiene un decreto de conmoción interior para abrogarse facultades que él cree que se pueden caer en la corte, pero que mientras se caen en la corte, ¿no?, le permite a él, le da patente de corso para tomar decisiones de gobierno, ¿no?, como hizo Duque con la ley de garantías. Exactamente igual, ¿no? Así que muy importante que el señor, ¿no?, que esta versión criolla de una mezcla de Berlusconi y Donald Trump, ¿no?, pele el cobre de esa manera.
Tengo solo una observación, senador Sanguino. En efecto, las encuestas podrían regularse, pero no le parece, porque es verdad, que acertaron mucho esta vez. Es decir, fíjese, todas las encuestas daban que Gustavo Petro iba a sacar un 40%, prácticamente todas. Algunas subían al 42%, pero rara vez bajaba él. Y en efecto, eso fue lo que logró. A Federico Gutiérrez lo ponían en el 20 y pico, y eso fue lo que consiguió. Y en los últimos días antes de elecciones, algunas, tal vez dos, dijeron que Rodolfo Hernández iba a pasar a segunda vuelta, y eso fue lo que ocurrió. ¿No será que esta vez sí acertaron? Aunque evidentemente esto no tiene que ver con lo que dice usted, que deberían reglamentarse y que posiblemente debería haber una Comisión Nacional de Debates como hay en Estados Unidos.
Bueno, Guarumo no sé si acertó. Yo creo que no.
Ah, no, yo me refiero a la mayor parte, pero creo que la mayor parte sí daba
el 40%. Guarumo y el Tiempo, que era, pues, la encuesta de Guarumo era primera página del Tiempo el domingo, ¿no?, o los domingos, ¿no? Hubo varias que no acertaron, ¿no? Pero en todo caso, digamos, yo sí creo que merecemos una reglamentación de las encuestas, un mayor rigor, para que efectivamente las encuestas puedan tener unos momentos, unas metodologías, unos financiadores que contribuyan efectivamente a dar cuenta de cómo evoluciona una campaña, pero que no se conviertan en un instrumento perverso para formar una opinión electoral.
Julián Quintana, ¿cuál es su punto de vista?
Me llama mucho la atención que los petristas durante 2 años nunca objetaron una encuesta donde Petro apareciera como primero. Y ahora que está perdiendo, entonces no les gustan las encuestas. Y eso es curioso, porque lo que demuestra es en su desesperación. Tienen miedo, tienen pánico, saben que van a perder. Y una, respuesta a lo que dice el senador Sanguino del tema de regulación de encuestas. Yo creo que en un Estado liberal, cualquier límite de la opinión tiene que meditarse con mucha rigurosidad, porque precisamente los pilares de la democracia es que las personas puedan decir lo que opinan y lo que piensan, incluso también asociaciones, y eso hacen las encuestas. Y también creo que es una visión muy rezagada frente a la moderna forma de hacer política. Claro, las encuestas en cierto momento eran importantes cuando no existían tantos medios de comunicación, Verbigracia, el Twitter, Instagram, Facebook. Hoy la gente se hace su opinión no por las encuestas, sino por lo que ve en las redes sociales. ¿Eso qué significa? Que tenemos que evolucionar en el concepto de hacer política y entender que decir que una encuesta puede manipular la visión de un elector pues es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. ¿Y por qué subestimar? Porque son tan conscientes de los riesgos que pueden asumir cuando eligen una persona, que lo que hacen es castigar los votos. Hoy las encuestas pueden ser acertadas o no, pero el ciudadano tiene hoy las herramientas, las bases, los fundamentos para analizar propuestas, para leer contradicciones y hacer su propia opinión, no solamente la encuesta. Mire usted, Juan Carlos, Rodolfo en las últimas encuestas no estaba por encima de Fico. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que fallaron las encuestas? No. Lo que podemos decir es que los ciudadanos han tomado una decisión a conciencia, guiados es por la información que ven en las redes sociales. Y yo sí creo que debemos es avanzar en el tema de la percepción ciudadana frente a los candidatos. Es una nueva modalidad de hacer política. Rodolfo inventó una nueva modalidad. Le está llegando con un lenguaje nuevo a los ciudadanos, lo que no ha hecho Gustavo Petro, alguien que ha generado odios y por eso le tienen pánico. Y solo para terminar, solo las cifras para decirle al senador Sanguino. En una encuesta después de 24 horas, Rodolfo saca 41% y Petro 39% en la que hace CMI. Y después, al otro día, la que hace RCN, Rodolfo saca 52% y Gustavo 44%. Él dice que no se refleja esa diferencia. Claro que sí, las matemáticas no pelean con nadie. Los 12 millones de votos que aproximadamente reunió Fico y Rodolfo se ven reflejados en ese 52%. ¿Qué significa? Que de manera temprana esas matemáticas se están reflejando en las nuevas encuestas que está sacando RCN. Lo que yo digo es que seguramente esta tendencia se va a mantener siempre y cuando la campaña sucia de Petro no vaya a perjudicar a Rodolfo, porque eso es lo que se ha acostumbrado, a inventar mentiras, a inventar falsos escándalos, falsas denuncias, y eso es lo que están haciendo. Entonces yo le auguro un buen éxito al ingeniero y seguramente va a recoger esos votos de Fico, atesorar los que ya tuvo y va a obtener la presidencia de la República. Pero las encuestas en cierta medida pienso que sí están acertando.
Diana Otavo, ¿qué piensa usted?
Yo tengo una percepción y es que a Rodolfo no le va tan bien para hacer encuestas que se hacen en caliente, porque son encuestas muy rápidas. No le va tan bien como uno esperaría, porque todos estaban haciendo la suma de todos los demás contra Petro, pero no funciona de esa manera. Y yo creo que va a comenzar a caer en las encuestas a medida que la gente lo conozca, porque cuando un candidato, por ejemplo, para el voto femenino, en ciudades principales comienza a verse sistemáticamente declaraciones del candidato donde muestra su desprecio por la mujer colombiana sistemáticamente, porque no es solamente la mujer que se dedica al cuidado, sino son varias declaraciones del rol de la mujer en varias en el rol profesional, en el rol como cuidadora, en el rol de las mujeres que ejercen trabajo sexual. El candidato Rodolfo Hernández, cada vez que habla, muestra que desprecia a las mujeres. Y yo creo que no todas las mujeres que votaron por él sabían eso cuando votaron por él. Yo he escuchado muchas de amigas nuestras que viven muy cerca de RCN Radio y conversando con ellas, muchas de ellas votaron por Rodolfo y después comenzaron a escuchar las declaraciones de este señor en medios, en otras emisoras, en otras declaraciones y dicen, oh por Dios, ¿qué hice? ¿No? Y comienzan a reevaluar si es posible votar por personajes como Rodolfo Hernández, o si mejor cambian su intención de voto a no votar o a votar en blanco o a votar por una mujer que representa muy bien a la mujer colombiana como Francia Márquez. Yo creo que lo que va a pasar con las encuestas es que no va a subir tan rápido como el uribismo creía, porque yo creo que el uribismo lo frenó. Lo frenó en tanto que lo primero que pasa cuando pierde Federico Gutiérrez es darle el apoyo y la gente se dio cuenta. Levantaron el mantel cuando recibieron el apoyo, por ejemplo, de María Fernanda Cabal, que lo manifestó en su cuenta de Twitter, de Paloma Valencia y de otras figuras del uribismo, y la gente dice, no, espera un momento, es que yo voté por el cambio, no voté por una continuación del uribismo con otra cara. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que a medida que la gente lo conozca, esperamos nosotros que sea de aquí al 19... pues la gente se va a ir bajando del bus. Tanto que yo he tenido hoy varias entrevistas donde nos han acompañado personas que hacen parte del Centro Democrático, y cuando se exponen, digamos, los 5 decretos que Rodolfo Hernández ha manifestado tener listos para el 7 de agosto, ellos dicen, mejor no lo defiendo. No, pues yo no estoy defendiendo al señor, porque comienzan a patinar. Yo creo que las encuestas, coincido con el senador Sanguino, hay que regularlas. Coincido con que estas encuestas si están bien hechas, yo no he podido ver bien las fichas técnicas, pero si están bien hechas mostrarían que Rodolfo no creció lo suficiente y que todavía de aquí al 19 va a haber un voto a voto que se gana en las calles y que esperamos nosotros sea favorable para el pacto histórico, teniendo en cuenta que cada vez que Rodolfo Hernández habla, pues devela que no es el cambio que necesita el país.
Muy bien, vamos a una pausa breve y ya volvemos. 8 de la noche.